Andalucía.
De este a oeste, información en red de servicio público y ciudadano.
El curso ha empezado con 98.000 niños y niñas matriculados en educación infantil. Las madres y padres pueden solicitar durante todo el curso las bonificaciones aprobadas por la Junta para esas guarderías, dependiendo de la renta familiar. Las bonificaciones se van a distribuir en 9 tramos diferentes. Según datos de la propia Junta, de estas ayudas se van a beneficiar en este curso 2018-2019 cerca del 90% del alumnado matriculado, y el plazo de solicitudes se puede hacer desde el 1 de septiembre hasta el 30 de junio en el propio centro. Eso sí, tiene que estar adherido ese centro a los programas de bonificaciones. María Isabel Uncala, presidenta de la Asociación de Escuelas Unidas Infantiles AEIOU, lo contaba esta semana así en la Onda Local Andalucía.
Hay distintas tipologías de centros en Andalucía. El centro público 100%, ¿vale?, que son muy poquitos centros en Andalucía, creo que es recordar que eran 171 centros de titularidad pública, es decir, son los menos, que son de la Junta de Andalucía. Después ya están los tipos de, por ejemplo, centros de los ayuntamientos. Después hay los centros privados, que son adheridos al programa de ayudas, donde aquí en estos centros van a obtener la misma bonificación que en un centro del ayuntamiento o en un centro de la Junta de Andalucía, que son la mayoría además. Y por último, los centros privados al 100%.
Mientras la Federación de Enseñanza del Sindicato Comisiones Obreras en Andalucía ha reclamado este martes la gratuidad del primer ciclo de educación infantil y su carácter educativo, y ha recordado el decreto que rige esta etapa, que abre mayores posibilidades a la privatización de la oferta al dejar numerosas plazas vacantes tanto a las escuelas infantiles públicas como en las conveniadas. Hoy queremos hablar de todo esto y lo hacemos con Diego Molina, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Andalucía. Señor Molina, bienvenido a la Onda Local Andalucía.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, hemos planteado un poco el panorama de la educación infantil. Teniendo en cuenta todo esto, ¿ustedes qué es lo que reclaman concretamente?
Bueno, en primer lugar, un matiz. Estamos hablando, sí, de la educación infantil de 0 a 3 años, que es la que ha empezado ahora el 3 de septiembre. Se ha iniciado el curso.
La que no es obligatoria, eso es.
Efectivamente. Bueno, tampoco es obligatoria de los 3 a los 6 años, pero empieza... la enseñanza obligatoria empieza a los 6 años. Uh-huh. Entre 6 años empieza como primaria el día 10 y esta empieza en esta fecha. Uh-huh. La de 3 a 6 años, la diferencia es que tiene un carácter más educativo que la de 0 a 3 años, que la que prácticamente es asistencial. Esa es una de las reivindicaciones nuestras. Nosotros creemos que la educación infantil desde los 0 años tiene que tener un carácter eminentemente educativo. Y creemos que eso debe ser así, no porque nosotros nos levantemos por la mañana un día y digamos que tiene que ser así, sino porque los expertos, porque los estudios, porque las investigaciones pedagógicas y de la psicología del aprendizaje así lo dicen. Y así cada día están saliendo estudios que dicen que esta es una etapa educativa de una importancia vital, que es una etapa educativa en la que se asientan todas las demás y que, por tanto, con dándole un carácter educativo conseguiremos, entre otras cosas, fíjate qué importancia, qué elemento tan fundamental, conseguiríamos que el fracaso escolar y el abandono escolar del que continuamente estamos hablando en las etapas obligatorias y post-obligatorias sea mínimo. Por tanto, nosotros lo que pretendemos es darle la importancia que se merece a esta educación. Uh-huh. Y por eso también nosotros lo que decimos y hemos dicho siempre, y vamos a seguir reivindicándolo porque es una reivindicación histórica nuestra, y se acabarían todos los problemas y todas las tipologías de público, privado, etcétera, etcétera. Estamos pidiendo una universalización de la oferta, es decir, que la oferta sea universal y que se escolarice a todo el alumnado que lo solicite. Y además que sea gratuito. Estamos hablando, lo estamos planteando a nivel nacional y especialmente en Andalucía, porque nosotros estamos en Andalucía, en la que hay un gobierno socialista que se le llena la boca de hablar de que son los adalíes de la enseñanza pública, etcétera. Y sin embargo, aquí estamos en una educación todavía infantil con un marcado carácter asistencial y todavía no es gratuito. Uh-huh. Es verdad que por supuesto que se han dado pasos importantes, nosotros no lo vamos a poner en duda. Por supuesto que que Andalucía es una de las comunidades que está por encima en la inversión en la educación infantil de 0 a 3 años y que se han dado pasos muy importantes. Y muchos de esos pasos, quiero recordar, que han sido gracias también a la movilización que nosotros comenzamos el año pasado con una huelga, con concentraciones, etcétera.
Y señor Molina, quería preguntarle, antes de despedirle, también ustedes señalan que se está produciendo una privatización de la oferta. Cuéntenos.
Claro. Pues claro, pues si es que la privatización está ahí, está en que crear este programa de ayuda, lo que hacen las empresas es que optan, licitan y hacen centros para, como si estuviésemos en un mercado, hacer lo posible para que los niños vayan al centro y coger esas ayudas que la consejería le da. Es decir, no es una enseñanza pública, es una enseñanza privatizada y cada vez hay más privatización. ¿Qué ocurre en este mercado? Que el pez gordo se suele comer al pez pequeño y que allí donde hay determinadas necesidades, si hay más de un centro, aquellos centros que no tienen los medios, que no son lo suficientemente, tienen el poderío suficiente, pues se quedan sin niños y, por tanto, consecuencia, trabajadores que van a la calle. Nosotros lo que siempre hemos dicho es que es necesario un mapa de necesidades para que solo se creen estos centros adheridos al plan, allí donde sea necesario. No crean más centros donde no hay plazas. De hecho, en este momento, el año pasado la media de vacantes era del 23% de vacantes que se quedaron sin cubrir. Este año está en el 15%, pero es verdad que en zonas rurales esa estadística llega incluso al 50% de vacantes, con la consecuencia de que los centros se quedan sin alumnos y, por tanto, tienen que cerrar y, por tanto, trabajadores que van a la calle, ¿no?
Bueno, pues hoy queríamos conocer esas peticiones, esas reivindicaciones que está haciendo Comisiones Obreras Andalucía, y lo hemos hecho con Diego Molina, secretario general de la Federación de Enseñanza del Sindicato aquí en nuestra tierra. Señor Molina, gracias por habernos acompañado.
A vosotros. Un saludo.
De este a oeste, información de proximidad en tu emisora municipal y ciudadana.
Hoy comienza la Bienal de Flamenco de Sevilla, una de las citas flamencas más importantes. En el calendario de actividades para estas semanas, hoy nos queremos fijar en una, en las Jornadas Flamencas contra Franco, homenaje a Francisco Moreno Galván, que profundizarán en el llamado flamenco protesta, que se remonta a los años de la Segunda República, la Guerra Civil y la posguerra, y que adquiría su máxima expresión durante la dictadura y los años de la transición hasta la llegada de la democracia. Hoy queremos conocer más sobre estas jornadas y lo hacemos con Mercedes de Pablos, directora del Centro de Estudios Andaluces, que organiza esta actividad con la Bienal. Mercedes de Pablos, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Bien hallados, muchísimas gracias. Siempre estoy muy a gusto en este espacio común que es esa radio vuestra.
Y nosotros contigo. Bueno, esto del flamenco protesta, ¿qué es exactamente? ¿A qué nos referimos?
Pues exactamente lo que su nombre indica, el que desde el flamenco también se estuvo contra la dictadura. O para decirlo de una manera más vigorosa, desde el flamenco se trabajó por la democracia, desde el flamenco se trabajó por los derechos humanos, desde el flamenco se gritó por la dignidad y por los derechos y por la libertad, que hubo un flamenco que estuvo luchando y sufriendo por la libertad.
Sin embargo, decíamos que esto del flamenco protesta viene de lejos. O sea, la Segunda República ya se empieza a hablar de flamenco protesta.
Bueno, y según algunas de las personas que se dedican a investigar esto, ¿no? Y según, yo recuerdo los primeros escritos de Félix Grande, ¿no? Y según todos estos que lo estudian, casi desde Demófilo, todo aquello que tiene un magma popular, todo aquello que nace del pueblo, aunque luego se enriquezca con la mirada de todos los que forman parte de esa cultura que hacemos entre todos, ¿verdad? Todo lo que es auténticamente popular, en el fondo tiene mucho de resistencia, y el flamenco más que nunca. El flamenco, especialmente el flamenco como una expresión popular y libre, tiene mucho de reivindicación de un pueblo. Otra cosa es que esa reivindicación esté organizada. De eso estamos hablando y por eso hemos elegido la figura de Moreno Galván, que es un agitador en todos los sentidos, un militante, una persona comprometida, un artista múltiple que ama el flamenco y desde el flamenco también lucha por la libertad, ¿no? Esa es la figura. Y tal como tú decías, no se hace solamente como resistencia a la dictadura, viene de antiguo, pero es contra la dictadura cuando se organiza.
Y Mercedes, bueno, ¿era habitual el compromiso de Francisco Moreno Galván? Quiero decir, ¿había otros y otras como él? ¿O son casos...?
Recordemos que estábamos en una dictadura y la mayor parte de nosotros éramos víctimas del miedo. Yo creo que es bueno recuperar a nuestros mejores y que seguramente la figura de Moreno Galván, a la que nosotros dedicamos estas jornadas, pero que la Bienal además dedica una exposición en el mismo lugar donde vamos a hacer las jornadas, en la Casa de la Provincia, yo creo que la figura de Moreno Galván no está suficientemente reivindicada por todos nosotros, ¿no? Como parte de nuestro capital cultural, no solamente capital cultural, sino de nuestra dignidad. De aquellos que se resistieron. Moreno Galván estuvo mucho tiempo en el exilio, estuvo mucho tiempo en la clandestinidad, militó contra el franquismo y, por lo tanto, su vida estuvo llena de sacrificio y de renuncias, porque sus principios iban más allá de su miedo o de su bienestar, ¿no? La figura de Moreno Galván es una figura apasionante. Recordemos que, por ejemplo, él es el propietario de una de las colecciones de arte contemporáneo más interesantes que se salvaron después de la Segunda República y después del golpe, y que es una colección que está en Santiago de Chile, porque el régimen franquista no la quiso. Él que quería a su pueblo y que quería haberlo donado a su pueblo, lo donó al final al pueblo chileno, ¿no? Y está en Santiago de Chile. Pero hay muchas de las huellas de Moreno Galván que estamos en disposición de reivindicar, y por eso en estas jornadas, que son unas jornadas que se hacen en torno a su figura, pero también desde la investigación y desde la academia, que ese es el carácter del Centro de Estudios Andaluces. Por eso, en la nota a la que tú hacías referencia, ¿no?, la reflexión que hacemos sobre dónde arranca ese flamenco contra Franco, hacemos alusión a personas como Salvador Tábora, Manuel Gerena, que estuvieron utilizando su arte contra la dictadura. Pero en este caso, a quienes hemos convocado, siendo unas jornadas absolutamente abiertas, es aquellos expertos en Moreno Galván y en aquellos cantaores que estuvieron más cerca de Moreno Galván, como es el caso de José Menese.
Mercedes, nos quedan nada, unos segundos. ¿Cuándo es la cita?
La cita es a partir del 14 de septiembre. Yo invito a todos los andaluces, no solamente a través de nuestra web, a conocer más sobre esta figura y sobre el papel del flamenco, sino a seguir investigando sobre nuestra propia historia. Estamos llenos de personas, nuestra memoria está llena de personas que han luchado por lo que ahora consideramos normal, o que son nuestros derechos y nuestra convivencia en democracia y en respeto, y en el flamenco también, con esa fuerza que tiene el flamenco y esa libertad que incluso desde las cadenas fue capaz de buscar una voz propia, ¿no?
Mercedes de Pablos, directora del Centro de Estudios Andaluces, gracias por habernos atendido.
No, todo lo contrario, un abrazo enorme.